Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Pues hoy les saludamos desde Arona, un municipio que es mucho más que su zona costera y turística, ¿eh? Que celebra sus fiestas mayores en honor al Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Rosario. Una ocasión excelente para que se pase usted por aquí y conozca la tradición de esta bonita localidad, y que ha preparado además una programación de actos que se va a extender hasta la semana que viene, hasta el martes. Y luego, pues siempre se puede usted bajar a la costa de los cristianos a disfrutar de sus playas. Tienen el plan hecho, ¿eh? Y ya solo estamos a miércoles. Bueno, hoy se habla en Canarias de una operación contra la prostitución infantil y también distribución de pornografía de menores que ha culminado con múltiples detenciones. Quizá la que más ha llamado la atención es la del que fuera decano del Colegio de Psicólogos en Santa Cruz de Tenerife, un psicólogo con un expediente brillante que ayudó incluso en la investigación de los casos de los niños desaparecidos Jeremy Vargas y Sara Morales. Valiente ayuda, la de un tipo que presuntamente abusaba de menores. Bueno, la verdad es que en el Colegio de Psicólogos de Tenerife se lo tienen que hacer mirar. Hace algunos años saltó otro escándalo de un representante del colegio que ni era psicólogo ni era nada, pero ejercía de portavoz. En todo caso, un asunto mucho menos grave que este que se ha destapado en las últimas horas. Y el contador de migrantes sigue avanzando. Hemos superado los 30.000 desde enero. En los centros de menores ya hay más de 6.000. Pero en las negociaciones entre el gobierno de Canarias, el estatal y la oposición, parece que va habiendo avances. Al menos se cruzan propuestas aparentemente razonables. El periódico El Mundo desvela hoy que el Estado estaría dispuesto a distribuir migrantes en las comunidades en proporción a su población y financiar ese gasto a partir de un porcentaje de saturación. Es una propuesta que han llevado a los autores de la propuesta inicial, Coalición Canaria y Partido Popular, y que, bueno, pues requerirá ahora cierto estudio. Aquí no se dice nada de las exigencias del socio de investidura del gobierno estatal, de Junts, que exigía, ya lo saben, no recibir a ninguno de estos menores migrantes. Pero déjenme también felicitar hoy a una soprano canaria, Yolanda Buyanet, Premio Nacional de Música, por su interpretación de Tosca en el Teatro de la Maestranza en Sevilla. Yolanda lo bordó. Felicidades a la artista gran canaria. El reconocimiento del talento canario es todo un orgullo para las islas y además un motivo de alegría para comenzar este miércoles 2 de octubre. 7:02.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Tiempo ya para repasar los titulares de esta mañana. Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días.
Comenzamos con un récord.
Canarias va camino de batir una nueva cifra histórica en la llegada de inmigrantes por mar. En lo que va de año lo han hecho casi 31.000 personas. Septiembre fue el mes con más entradas y el presidente Clavijo cree que podríamos terminar 2024 con 50.000, 10.000 más que el año pasado.
Psicólogo detenido.
El profesional arrestado en septiembre por prostitución de menores y pornografía infantil fue consultado para analizar las desapariciones de Jeremy Vargas y Sara Morales en Gran Canaria. Fue decano del Colegio de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife durante 4 años y sigue en prisión provisional a la espera de juicio.
Crimen organizado.
2 policías nacionales destinados en Gran Canaria figuran en la lista de detenidos en una macrooperación en varias comunidades autónomas, al parecer relacionada con el crimen organizado, amenazas y extorsiones. Los registros se han llevado a cabo en Telde.
Protestas por el carnaval.
Vecinos de la isleta comienzan a movilizarse contra los mogollones y otros actos del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en 2025 que afectarán al entorno de Santa Catalina, el Istmo y Manuel Becerra. Ya protestaron el año pasado por la fiesta en Belén María por el ruido y los cortes de tráfico.
Premiada.
La soprano gran canaria Yolanda Villanet se alza con el Premio Nacional de Música por su debut en la ópera Tosca en el Teatro de la Maestranza de Sevilla el año pasado.
Bueno, y en los deportes ya se dice a perro flaco todos son pulgas. Bueno, pues todo parecen malas noticias en el Club Deportivo Tenerife. Juanjo Ramos.
y la última en forma de lesión. Buenos días, la de Alberto Martín Teto, que se perderá al menos un mes de competición por una rotura muscular en el recto anterior del cuádriceps de su pierna izquierda. El futbolista, importante para Pepe Mel por su concepción creativa en el centro del campo, no va a poder estar disponible, por tanto, para el partido del próximo sábado contra el Cartagena, que ya preparan los blanquiazules en busca de su primera victoria en la competición. También busca la primera victoria la Unión Deportiva Las Palmas este sábado ante el Real Cruz Celta de Vigo, y sería balsámica no solo para el equipo, sino para el técnico Luis Carrión, que empieza a ser discutido y que, con la perspectiva de un parón por fecha FIFA a continuación, podría estar jugándose el puesto ante el conjunto gallego. Hoy además hay baloncesto. A las 5:30 de la tarde, en La Laguna Tenerife se estrena en la BCL enfrentándose al Karşıyaka en Turquía, mientras que el Gran Canaria juega media hora después, a las 6 de la tarde, contra el Budućnost en la Eurocup.
Bueno, y aquí a esta hora de la mañana, 7:05, claro, estamos en Arona, pero en la zona del casco viejo de este municipio, que muchos de ustedes conocerán también, la mayoría probablemente por su zona costera. Esto es alto, ya, esto es altura, y aquí se nota un poco de fresquito a esta hora, que seguro que va cambiando a lo largo de la mañana. Daniel, ¿qué se espera para hoy?
Mira, hoy, Roberto, estamos pendientes del viento, y es que hay aviso amarillo a partir de las 6 de la tarde en La Gomera, también en el oeste y cumbre de La Palma, con rachas que pueden alcanzar máximas de 70 kilómetros por hora. Van a afectar sobre todo a las zonas altas y las medianías, y en el caso de La Palma se va a notar especialmente en el paso. Tampoco se descarta que esas rachas de carácter muy fuerte afecten al resto de islas montañosas y a zonas donde pues está tu precisamente, como son las medianías del sur de Tenerife. Por lo demás, tenemos hoy calima ligera en altura en las islas más orientales. Suben también las temperaturas en el sur y oeste, y se podrán alcanzar los 30 grados en medianías del sur de Gran Canaria, así como en el interior y el sureste de Fuerteventura.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
...29 más Danza... Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Inscríbete en los sorteos del aniversario Hiperdino. Del 30 de septiembre al 6 de octubre, 5 purificadores ventiladores Dyson y 1.000 euros en compras. Y además un gran sorteo final de 10 premios de 3.000 euros en compras. Inscríbete en nuestra app o web. Hiperdino, nuestro aniversario marca la diferencia.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia, de nosotras y con nosotras, con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasch.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Vuelve la carrera solidaria al Sebadal a favor de la Fundación Canaria y Dichen. Nos vemos el domingo 6 de octubre. Inscríbete ya en carrera.elsebadal.com. También modalidad para los más peques. Organiza Asociación Empresarial El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Gobierno de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Ya hemos empezado a navegar en esta mañana de miércoles y allá en la lontananza se observa el diario de a bordo de Guillermo García. Pero antes, Guillermo, un momentito, déjame saludar a Jaime Pérez Jombel, que está por ahí también. Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Robert.
¿Cómo va esa mañana?
Pues amaneciendo, despacito, como suelo hacerlo.
Bueno, amanecer, lo que sí es amanecer.
Amaneciendo se
cada
está tomando.
Cada día amanece más tarde hasta que sea el cambio de hora, ¿eh? Noche cerrada.
Exactamente, se está tomando su tiempo. Ahora sí, con Atlantic Canarias, el diario de a bordo de Guillermo García. Guillermo, buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Un diario de a bordo en el que hoy tenemos que concatenar dos circunstancias: la educación y las personas con discapacidad. En no pocas ocasiones hemos escuchado a los políticos decir que hay que favorecer la inserción laboral de estas personas y debe ser, bueno, pues un leitmotiv, algo que debe estar muy presente en el espíritu de cada acción, de cada normativa, de cada estrategia que ponga cualquier institución pública que se precie. ¿Por qué te digo todo esto? Porque hay un grupo de padres del IES Granadilla, en la isla de Tenerife, que están denunciando que sus hijos, un grupo de estudiantes de esta enseñanza secundaria, con diferentes grados de discapacidad, en algunos casos llegan a un 65%, están realizando dos denuncias. La primera es que no tienen un transporte público al que tienen derecho. Parece que está en vías de solucionarse, pero de momento no tienen ese transporte al que tienen derecho. Y la segunda me ha llamado poderosamente la atención, y es que estos chicos se matriculan para una formación adaptada, lógicamente, a sus capacidades en administración y gestión de operaciones de tratamiento de datos, y de buenas a primeras la consejería les dice que no. Que aunque se hayan matriculado en eso, les van a dar clase de comercio, como suena. Cambian el profesor, les ponen otro profesor, y claro, los padres dicen, oigan, que nuestros hijos tienen una discapacidad y pueden acceder o pueden estar preparados para unos estudios y no para otros. Quiero que escuches a Andrea. Ayer, emocionada, denunciaba la situación aquí en COPE.
Y nos ponen muchas trabas y nos hacen mucho daño estas cosas. A los padres nos duelen mucho. Y hemos pasado ya por muchas cosas y muchos caminos. Por favor, que le den la oportunidad. Que son personas y que tienen tanto derecho como al que más. Y que valen mucho, que son niños que valen mucho y que valen para muchas cosas. Que si les dan la oportunidad, ellos van a dar de sí y lo van a demostrar, porque son grandes personas.
Realmente es lícito que tú matricules a tu hijo en unos estudios y de buenas a primeras, cuando llevan 3 días de clase, les digas no, que la titulación va a ser otra forma. ¿Realmente ayudamos así a la inserción laboral de personas con discapacidad? Es la primera pregunta, o la primera reflexión, Roberto, si quieres, que lanzo hoy en este diario de a bordo.
Lo que no entiendo es el porqué. ¿Por qué se les cambia de un estudio a otro, Guillermo?
Al parecer, hemos intentado que la Consejería de Educación nos dé una explicación. De momento, seguimos intentándolo. Nos han dicho estudiando el asunto, que les han cambiado el profesor. Y no te olvides de lo del transporte, porque nos ponía esta madre un ejemplo de un chico con un 65% de discapacidad. 65% de los padres se la jugaron a meterlo en una guagua pública y el chico acabó perdiéndose, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Sí, o sea, que son dos circunstancias básicas para jóvenes estudiantes con discapacidad, a los que creo que el sistema como ese ente etéreo, que no deja de ser un eufemismo para referirnos a la administración pública, tiene que darles una oportunidad de formación para tener algún día un futuro laboral, ¿no? Pero vamos, respondiendo a tu pregunta, los tiros parecen ir por un tema de recursos humanos, porque el profesor que habían previsto para impartir enseñanza a estos alumnos estaba especializado en lo segundo y no en lo primero que les habían prometido. Básicamente creo que los tiros van por ahí, Roberto.
Bueno, pues, en fin, veremos qué es lo que se responde. Desde luego, a estas personas que les está costando muchísimo más que a cualquiera llevar a cabo estos estudios, pues habría que, bueno, pues habría que ponerle facilidades, no justo lo contrario. Pero bueno, veremos, a ver si a lo largo del día, Guillermo, pues conocemos esas razones.
Espero. Veremos. El segundo tema que te propongo en este diario a bordo es un poco como el de ayer del coche fúnebre. A lo mejor nos podría sacar una sonrisa, pero a lo mejor seguramente habría que tomárselo en fondo un poquito más en serio. Mira, según un estudio elaborado por una consultora que se llama Simon Kacher y titulado Evolución de los precios del café en España, resulta que estamos a la cabeza de nuestro país en una estadística también de dudoso prestigio. Canarias es la comunidad autónoma, según este estudio, repito, donde más ha subido el precio del café en restauración, del cortadito que nos tomamos a media mañana, para entendernos. Ha subido en 12 meses un 3%. Ahora mismo te cuesta un 3% más en octubre de 2024 que en octubre de 2023 tomarte ese cortadito de media mañana en el bar. Fíjate que, por ejemplo, otras comunidades autónomas como Valencia, que es la segunda clasificada, ha subido un 2,4, y Madrid ha subido un 1,6%. Así que somos los que más hemos subido. Claro, también es verdad, y no sé qué opinan de esto nuestros compañeros en este diario de a bordo, que hombre, que yo creo que aquí en Canarias me da la impresión de que ese café que nos tomamos a media mañana era de los más baratos de España, porque haga usted la prueba de irse a tomarse un cortadito a un bar medio a Madrid, por ejemplo, a media mañana, y hágalo usted en Canarias, y seguramente aquí siempre ha sido mucho más barato, pero bueno.
La península está más cara, en cualquier caso, propongo una solución, deje usted de tomar café.
También, porque tiempos aquellos que un cortado costaba 80 céntimos, un café solo.
Este estudio también lo que dice es que se detecta un cambio de hábito, y hay gente que está tomando café antes de salir de casa y no espera media mañana, o sea que, pero bueno, este 3% se traduce en unos 20 céntimos con aproximadamente, bien, según refleja
con lo bien que está el descafeinado.
al que lleve el dinero justo y nos esté escuchando ahora delante de la barra dirá, caramba, Guillermo, ¿y de dónde saco yo ahora
es verdad que lo hemos notado, sí. Porque antes te cobraban a lo mejor en un bar normal de los que conocemos, sí, sí. Desayuno estaban a 0,80 a lo mejor, sí, sí. Hace un tiempo. Y ahora están ya por encima del euro todo.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Ah, eso sí.
Bueno,
sí, sí.
Por debajo los que no lo notamos ninguna. En su momento, la gran subida, y que se acordarán Guillermo y Jaime, Daniel, que bueno, que tiene
sí, ya sé por dónde
juventud, probablemente acuerdo, no, sí, sí. Fue cuando pasamos de la peseta al euro.
Efectivamente.
Un café, un cortado, costaba 60 céntimos, al final 100 pesetas yo creo que costaba, sí. ¿No? Eran 20 duros, lo que nosotros llamamos 20 duros.
Los 20 duros, efectivamente.
Querido Daniel, 20 duros, un poco la monedita.
Está bien que se lo explique porque se quedó un poco...
sí, que 20 duros, ¿qué es eso? 20 duros, y de repente pasó a costar un euro, que era pues prácticamente un 80% más, pero de un día para otro, ¿eh? ¿Ustedes se acuerdan de esto?
Sí, y se asimiló sin...
Pero no solo con el café, con muchas cosas, ¿eh? Sí, o sea, no solo sí, con el café.
Todo
lo que a lo mejor pagabas con...
Las pasaron a ser un euro de golpe.
Efectivamente.
De repente el sueldo encogió lo que encareció de euro.
Uh-huh. O sea, sí.
Ese fue el gran cambio. Siempre.
Sí, señor. Absolutamente. En fin, Guillermo, estas son el diario de a bordo, ¿verdad?
Sí, señor.
Lo dejamos aquí. Venga, pues
luego
nos escuchamos. Pues hasta aquí el diario de a bordo que les hemos ofrecido con Atlantic Canarias.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com. Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Siete y veinte minutos de la mañana con la irlandesa. Vamos a conocer las claves del día. Empezamos con inmigración, lo último en inmigración, Daniel.
Sí, las llegadas de inmigrantes por mar a Canarias, Roberto, se han disparado en los últimos 15 días con 4.050 personas arribadas a nuestras costas y con un verano de récord. Septiembre ha terminado con más de 5.200 inmigrantes, superando a enero, que era hasta ahora el mes con más entradas. El presidente Fernando Clavijo avisa de que las islas podían terminar 2024 con 10.000 inmigrantes más que el año pasado, es decir, alcanzando las 50.000 personas. Declaraciones que hacía en Ginebra, en Suiza, tras reunirse con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y también con UNICEF. A ellos les ha expuesto el problema con los menores no acompañados, aunque en declaraciones a los periodistas se mostraba convencido de que en breve se podría llegar a un acuerdo a nivel nacional para la distribución por todo el país.
Técnico. Nosotros estamos trabajando, se tiene que hacer con discreción. Yo creo que todos estamos arrimando el hombro para poder buscar una solución para gestionar bien este fenómeno, pero ahora mismo lo que estamos es trabajando, y yo creo que solo el hecho de poder estar trabajando entre el gobierno de España, el gobierno de Canarias y el principal partido de la oposición es buena noticia. Vamos a no anticipar para que las cosas salgan lo mejor posible.
A todas estas, hoy, segundo día de luto oficial en el Hierro por el naufragio del pasado fin de semana. Siguen sin encontrarse al medio centenar de desaparecidos, mientras que ya han sido enterrados, Roberto, los 9 inmigrantes cuyos cadáveres pudieron recuperarse el lunes, 3 en el Mocanal, ayer los otros 6 en la frontera, todos sin nombre, pero con un número común, el del Cayuco 190.
Sí, y seguimos además conmocionados con esa noticia, la mayor tragedia migratoria que se ha producido en los 30 años que llevamos de fenómeno en Canarias. Vamos a hablar con Gabriel Hernández, es párroco de Valverde, y estuvo el lunes en el entierro de 3 de los migrantes fallecidos el sábado. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Bueno, no sé si es la primera vez que le toca tener que oficiar el funeral de estas personas, o ya tenía que haberlo hecho antes.
Bueno, oficiar no ha sido tal cual así, sino más bien asistir. Nosotros, bueno, no es la primera vez que asistimos, y bueno, es muy doloroso ver cómo se entierra, pues, con una letra y un número, y al fin y al cabo, pues simplemente uno pues reza interiormente, como todos los que estamos allí, por él, porque no sabemos tampoco la religión que profesaba, ¿no? Pero ahí hay un sentimiento común.
Claro, 3 se enterraron en Valverde, los otros 6 cuerpos que se han podido recuperar lo hicieron en frontera, y es probable, Gabriel, que de los que se vayan recuperando, si llegan allí al Hierro, de los cuerpos de los fallecidos, pues tengan que hacerlo más, ¿no? Tengan que hacer
pues
más espacio,
sí,
para
sí.
ellos, ¿no?
En efecto,
tremendo.
Tendré
que hacerlo. ¿Ha podido hablar, Gabriel, con alguno de los supervivientes?
Sí. Bueno, más que hablar, intercambiar miradas. Arriba, pues los 3 sacerdotes somos voluntarios de Protección Civil, y en el CATE, en el Centro de Detención Temporal de Extranjería, pues enviaron a los que sobrevivieron, que eran la letra M, ¿no? Y entonces, pues todos con la mirada perdida, algunos sí sabían francés. A mí me impactó uno que no sabía ni francés ni inglés, solo su dialecto, bámbara. y aún haciéndole señas, bueno, para que se levantase, que ya había comido, se quedó él solo. No comprendí que estaba como... Estaba ido.
Probablemente un poco en shock, ¿no?, por la experiencia vivida. Llevaban 6 días de travesía, 2 días sin agua ni comida, y al final encima con ese... con ese terrible desenlace, ¿no? Claro, muchos de ellos no conocen el idioma, no sabrán nada apenas de dónde se encuentran. La palabra es esa, perdidos, ¿no?
Eso es, al final no saben dónde se encuentran y están como buscando entonces qué hacer, qué hacer ahora después de todo lo que han vivido.
Los tres párrocos del Hierro, entre ellos usted, tengo entendido que se han hecho voluntarios de Cruz Roja y de Protección Civil también, para echar una mano, Gabriel.
Sí. En efecto, bueno, sobre todo en Protección Civil es donde más podemos llegar a colaborar, en el sentido de una asistencia secundaria, es decir, en un segundo plano, porque en el primer plano atiende Cruz Roja cuando llegan una vez al muelle y hacen el triaje y, bueno, todo el procedimiento. Y luego en el segundo paso, es que suben al CATE y ahí están como mínimo 1 o 2 días, pueden estar hasta máximo 3. Pues ahí la labor asistencial es de prepararlos para llegar a las carpas, de ordenarlos, de chapurrear un poco francés para que nos entiendan, darles la comida, preparar comedor.
Ellos normalmente, sin que se haya producido este drama, ¿con qué ánimo llegan? ¿Contentos por haber llegado a tierra? ¿De alguna manera desnortados también por la situación? ¿Cómo los observa usted cuando trata con estas personas?
En sentido general, cuando no suceden estas cosas, pues suelen llegar contentos porque han pisado tierra y, claro, y ven una esperanza, ven un futuro. Y al final, pues la alegría también le sale de dentro. Y con incertidumbre también, porque es que no saben exactamente a dónde van luego. Y bueno, ya después son derivados, pero el sentimiento común es de alegría la verdad.
Bueno, pues Gabriel, ya le digo que pues todo el ánimo del mundo. Ya veo que ustedes hacen bueno ese dicho de adiós rogando con el mazo dando, se han hecho voluntarios de Cruz Roja, de Protección Civil, y está echando una mano. Me da la sensación de que, siendo el Hierro una isla pequeña, ayer hablábamos con el presidente del Cabildo, está sufriendo especialmente esta situación, más que lo haría otra isla que a lo mejor se diluye esta sensación entre una población más grande, y me da la sensación que hay muchísima gente colaborando, echando una mano. El otro día hablábamos con Aridia en Marichal, que lo hace en los cementerios, una compañera periodista que está echando una mano junto a otra gente, y me da la sensación, Gabriel, que en el Hierro el que más y el que menos se está poniendo malos a la hora para echar una mano con este problema.
La verdad que sí, y son un ejemplo, porque dejan su casa, su familia, sus labores, que podrían estar perfectamente descansando o haciendo cualquier otra cosa, pues para subir y ayudar de cualquier manera. Entonces, Eso no tiene precio.
Son un ejemplo, desde luego. Gabriel Hernández, párroco de Valverde, felicite usted a su parroquia por esa actitud, y gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días.
De nada, buen día.
Rosa Otero es portavoz de ACNUR. Saben que ayer Clavijo se reunió ayer en Ginebra con el director de ACNUR en España y el director regional adjunto de UNICEF para abordar la crisis migratoria. Bueno, pues en un momento vamos a ver qué es lo que han hablado y qué acuerdos, o por lo menos qué posibilidades han visto en el horizonte para este problema que va a continuar aquí en las islas, en Canarias, la crisis migratoria. Enseguida vamos a hablar.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Canaria Swim Week, la pasarela de moda baño referente en Europa. Del 2 al 5 de octubre en Expo Melonera, 40 marcas presentarán sus colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en GranCanariaSwimWeek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organiza Gran Canaria Moda Cálida.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy. En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Clean Car, lavado interior y exterior, tapizados, tratamiento de llantas, pulido de faros y todo lo que tu vehículo merece. Clean Car, tu coche limpio mientras realizas tus compras. Parking Las Arenas, planta menos 2. Parking Hiperdino Miller y Parking Hiperdino Luis Doreste Silva. Clean Car, mimamos tu coche.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para 3 recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros 2 ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia. De nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez, sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues acabamos de hablar, este testimonio que me parece importantísimo y esclarecedor con el párroco de Valverde, Jaime, ahí ves toda una isla, es una isla pequeña, que y en estos casos, claro, el tamaño de la población, la cantidad de personas hace que perciban este tipo de crisis, que a lo mejor en islas más grandes a lo mejor se diluye un poco más rápido, pero de una forma muy directa.
Sí, y de alguna manera una situación como esta provoca que gente, entre otras edades, muy jóvenes, como es el caso, pues den lo mejor de sí, ¿no? Y vamos a quedarnos, entre otras cosas, con eso, con que está aflorando en el hierro pues lo mejor de cada cual, afrontando una situación que desborda, se mire por donde se mire, ¿no? Es una isla muy pequeña, pocos recursos, estamos hablando de un continente infinito.
Efectivamente, que van llegando, digamos, del continente más grande o de uno de los más poblados a la isla menos poblada, la más pequeña de este archipiélago. Un ejemplo de esto que estábamos hablando es esa implicación de los 3 párrocos de la isla que se han hecho voluntarios, de Cruz Roja y decía Gabriel Hernández, el rogo de Valverde, también de Protección Civil, para echar una mano, ¿no?
Sí, que está bien y que lo celebramos, pero no tendrían que estar ellos ocupándose de eso.
Desde luego, pero bueno, es una forma de implicarse de
no,
echar
no,
una
si
mano.
No, yo lo celebro, pero debería ser la administración quien se encargue de dar respuesta a esta situación.
Mira, el presidente de Canarias, sabes que se reunió ayer en Ginebra con el director de ACNUR en España y el director regional adjunto de UNICEF, precisamente para hablar de la crisis migratoria. Y hablamos ahora con Rosa Oteros, portavoz de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados en España. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo está usted? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que nos puede decir si de qué hablaron. Bueno, ¿de qué hablaron o si llegaron a alguna conclusión? Porque evidentemente del tema que hablaron me imagino que sí, me imagino que le trasladaría el presidente Clavijo la situación que vivimos en Canarias y de la que ACNUR debe ser plenamente consciente, imagino.
Así es, de hecho tenemos un diálogo y un trabajo en plena coordinación con las autoridades de Canarias, porque el perfil de las personas que están llegando, hay un importante número de personas que necesitan protección internacional, de refugiados. El número de personas que están llegando que proceden de Mali es un porcentaje elevado y hay que darles ese acceso al procedimiento de asilo para que sean reconocidos como refugiados. Y aparte, otro de los temas de los que hablaron con el director de Europa fue también un tema que nos preocupa tanto a las autoridades canarias como a ACNUR, que es la situación de los menores no acompañados, el número de menores y aparte el porcentaje que hay también de niños y niñas de Mali es importante y es necesario que accedan a la asistencia que necesitan, porque cada minuto que se pierde con esos niños son cicatrices que van dejando en la vida de esos niños, la infancia, en cuanto no les damos la atención que necesitan, los riesgos, los daños que les causamos a futuro son enormes.
¿Son conscientes en ACNUR de que Canarias está afrontando este tema que usted acaba de comentar, el de los menores migrantes, prácticamente sola, en la gestión de la tutela de estas personas?
Estuvieron hablando de la situación de los menores y del apoyo que tanto el que ya está dando ACNUR, tenemos los equipos en Canarias que están apoyando, se ha elaborado un protocolo conjunto para la identificación y sobre cómo trabajar con esos menores no acompañados, los que pueden estar en necesidad de protección internacional. Los equipos también están apoyando técnicamente a los equipos de Canarias, a los equipos del gobierno de Canarias y también estamos apoyando en la búsqueda de soluciones, porque sí que vemos que se está politizando el debate y que lo que hace falta es encontrar soluciones ya y todo nuestro apoyo a las autoridades y el trabajo que están haciendo con esos menores.
Creo que desde Canarias, de alguna manera, le han pedido asesoramiento técnico, ¿no? Por ejemplo, de esto que me estaba comentando, de la procedencia de algunos de los migrantes, por ejemplo, los que vienen de Mali, que tienen un tratamiento especial.
Así es, estamos trabajando, ya habíamos elaborado, venimos trabajando con las autoridades, hicimos primero un trabajo de identificación de las necesidades, accediendo a los centros que está gestionando el gobierno canario, pudiendo identificar menores, hablando con ellos y viendo cuáles eran sus necesidades para que el gobierno así pudiera adaptar su trabajo a estos menores. También hemos estado prestando asesoramiento técnico sobre cómo es el trabajo, poder formar a los profesionales que van a trabajar y seguimos viendo maneras de poder apoyar ese trabajo del gobierno canario.
¿De qué manera está trabajando ACNUR en Canarias? ¿Tienen algún tipo de delegación especial? ¿Cómo trabajan ustedes con zonas que reciben una presión migratoria tan grande como las islas?
Hemos establecimos ya en 2021 una oficina en Canarias, previamente a este último flujo que se ha incrementado desde 2023, y establecimos una oficina y la hemos incrementado, hemos reforzado el personal para que pueda ir visitando a diario centros de acogida, tanto de adultos como de menores, poder identificar quiénes pueden necesitar protección internacional, formar a los trabajadores y apoyar al gobierno en las necesidades que pueda tener, sobre todo a nivel técnico, ese asesoramiento sobre cómo trabajar con la población refugiada.
Rosa, cuando dice que tiene miedo que se politice o que se está politizando la cuestión, ¿a qué se refiere? ¿Podría concretar un poco más lo que está observando, qué está ocurriendo con este tema?
Hay un debate político que es necesario, pero es necesario también trabajar en las soluciones y sí que queremos que se ponga en primer lugar las necesidades de los menores no acompañados que llegan, niños y niñas que llegan solos a nuestras costas y que son a menudo, los hay incluso muy pequeños, hay niños. Entonces lo más importante es que, además de ese diálogo que es muy necesario, se alcancen también las soluciones, que se ponga en primer lugar las necesidades, el interés superior del menor, que se dé esa asistencia temprana, que puedan acceder a la educación, que puedan acceder a la asistencia psicosocial, porque son niños que han pasado unas situaciones terribles para salir de sus países, muchos huyen de la guerra, han perdido a familiares, han visto violencia, han corrido el riesgo de ser ser incorporados por los yihadistas. Tienen unas necesidades enormes que hay que trabajar desde el primer momento, y para eso hace falta esa voluntad de poder mirar por el interior, el interés superior del menor en primer lugar.
¿Hasta qué punto sería oportuno o necesario multiplicar esfuerzos en los países de donde salen estos inmigrantes, ¿no? Lo digo porque, en todos los países de la zona, por lo que respecta a Canarias, en concreto Mali, yo he tenido la oportunidad de estar en Mali hace algunos años, y la pobreza no es la excepción, precisamente, ¿no?
Es muy importante el enfoque, tanto el trabajo en Canarias para poder prestar una ayuda a las personas que llegan, pero también, como dicen ustedes, a lo largo de la ruta, tanto en los países de origen como en los países de tránsito, para que las personas no se vean obligadas a seguir huyendo, ¿no? Continuar esa huida tan tan dura, con situaciones que ven incluso con ataques a lo largo del camino. No solo huir del país, sino que toda la ruta es muy peligrosa y muy dura, y más cuando eres un niño y viajas solo. Por un lado están las situaciones de los países como Mali, en los que hay un conflicto, con lo cual se necesita también ese apoyo, esa voluntad política, esa diplomacia para conflicto, como luego, tal y como dicen, pobreza que hay en algunos países. Llegan a un país y si no acceden a la ayuda que necesitan, el cambio climático, que también está afectando tanto a la población local como a los refugiados que van llegando. Hace falta ese apoyo en los países de origen y a lo largo de la ruta también, para que las personas no se vean obligadas a continuar esa huida forzada, continuar esa huida hacia adelante, tratando de simplemente de salvar la vida. O sea, cuando te llegas a meter en una patera en la que estamos viendo, cada dos por tres, desgraciadamente, este fin de semana, que la gente pierde la vida y que es una ruta tan peligrosa, pensemos en cómo tiene que estar desesperada para tener que subirse en ella. Hace falta esas soluciones, tanto en los países de origen, en la ruta, y luego también cuando llegan necesitan esa asistencia.
Rosa Otero, portavoz de ACNUR, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Buenos días.
Gracias. Un saludo, muchas gracias.
Bueno, pues lo que podemos observar, Jaime, es que de entrada desde ACNUR son conscientes de la situación que se está dando en las islas. Faltaría más, ¿no? Siendo esta la principal puerta de entrada ahora, la ruta más peligrosa, sí, y por donde está entrando más gente en Europa.
Y vuelvo a decir algo que he apuntado en otras ocasiones, es decir, esto se sabía. Se sabía que iba a ocurrir este año, se supo el año pasado y el anterior. Luego, lo que va a ocurrir, me temo, es que en octubre, en noviembre, dejen de llegar, no porque no salgan, sino porque el mar se complica mucho. Luego, no es que dejen de salir, es que dejen de llegar, que son cosas distintas. Y dentro de un año estaremos otra vez, pues, con una llegada más importante de pateras, y estaremos construyendo protocolos y articulando medidas para dar respuesta, cuando realmente eso se tendría que hacer muchos meses antes.
En frío, por lo menos en lo más en frío que
todo el año, durante todo el año, todas las administraciones o países implicados, pero un año y otro, e insisto, se sabe ciencia cierta que estos son los meses, porque el mar está más tranquilo, en los que llegan en mayor número, pues nos vemos que parece que nos ha pillado por sorpresa otra vez.
Bueno, pues seguiremos hablando de este asunto. Atención los que estén circulando en Las Palmas de Gran Canaria, porque hay un vehículo averiado en la entrada al túnel de Julio Luengo, en sentido a Gaete, está en el carril derecho, así que si están yendo hacia el norte, hacia Gaete, se van a encontrar con problemas por esa avería en la entrada de Julio Luengo, que esperemos que se resuelva. Y por cierto, hablaremos dentro de un momento de una agresión, otra más, a un enfermero de urgencias, esta vez en el Hospital Insular de Gran Canaria. Él mismo nos va a contar qué ha ocurrido.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
1622. El barco de las ratas. Una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622. El barco de las ratas. Un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
No te pierdas el Festival CLE, Classical Laguna Experience. Estreno de la ópera Luciérnaga, de Gabriel Ortiz, Pacho Flores con Etropía, Alma de Bolero y más. Del 3 al 6 de octubre en San Cristóbal de la Laguna y del 8 al 10 en La Gomera y Lanzarote. Visita clecanarias.com. Patrocina Gobierno de Canarias y Promotur.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues vamos con esta historia que les estábamos anticipando hace un momento. Un enfermero de urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria ha sido agredido física y verbalmente por una usuaria del servicio. Bueno, tuvo que ir incluso hasta el personal de seguridad del hospital. Vamos a profundizar un poco más en este asunto, que me temo que no es la primera vez que ocurre. Carlos Pérez, enfermero de urgencias del Hospital de Insular de Gran Canaria y víctima de esta agresión. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto.
Bueno, Carlos, cuéntanos, ¿qué pasó?
Pues estando haciendo una noche más en el servicio de urgencia, pues una usuaria, digamos que no estuvo conforme con el tratamiento que se le dio, porque bueno, fue simulando unas convulsiones y al ver que nos habíamos dado cuenta que no eran dichas convulsiones, pues no fue de su agrado que nos diésemos cuenta de que lo estaba simulando y bueno, la situación se fue un poco de las manos en tanto en cuanto pues se fijó en mí y digamos que fue a por mí y me agredió, clavándome las uñas en el antebrazo y propiciándome un par de patadas. Pero bueno, lo que más me preocupaba era el tema de las uñas, porque bueno, es una zona bastante sucia que tenemos las personas, igual que la boca, que se transmiten bastantes enfermedades y bueno, la lesión llevó sangre, digamos, y bueno, la situación pues fue bastante incómoda. Claro, porque, bueno, ya estando trabajando y todos los usuarios también, el resto de usuarios, pues presenciaron esa situación tan desagradable, además de mis compañeros, obviamente.
Claro, bueno, está la integridad, evidentemente, por los arañazos, los golpes que se lleve, y como usted dice, el poder coger alguna infección, porque, bueno, esta persona al final estaba aparentemente fingiendo, ¿no?, los síntomas, pero ¿qué sabe usted lo que ella tenía o si podía contagiarle algo de alguna manera, ¿no?
No, en un primer momento evidentemente no sabemos toda la historia del usuario, es decir, por el motivo que acuden, pues se le trata y a posteriori pues se pueden mirar una serie de cuestiones. Pero en este caso evidentemente no vamos viendo si las personas pues tienen alguna enfermedad infectocontagiosa. Entonces, bueno, siempre te queda el mal cuerpo porque te ves expuesto innecesariamente al contagio de enfermedades.
Claro. Dice usted que detectaron que esta persona estaba fingiendo convulsiones. ¿Qué lleva a alguien a fingir una enfermedad? ¿Qué razones tendría?
A ver, tenemos, como todo, tenemos diferentes tipos de usuarios y hay usuarios que, bueno, pues que a lo mejor porque tienen un pasado toxicómano o tienen alguna dependencia con las drogas, pues ya han descubierto o saben que si simulan determinadas patologías, pues el tratamiento lleva a que se le administre benzodiazepinas o determinados fármacos que, bueno, que son muy parecidos a los que se pueden consumir en la calle. Entonces, bueno, eso era lo que probablemente o presuntamente motivaba a dicha simulación.
Ya, una forma quizá de conseguir un medicamento que requería. ¿Es la primera vez, Carlos, que te ocurre algo así?
No, por desgracia acumulo esta historia como la segunda vez. Uh-huh. Es que en el ambiente de urgencia, pues, ha pasado más de una vez esta situación, y en mi caso en concreto, pues, es la segunda vez que me sucede esta cuestión.
Juan Trenzado es secretario provincial del Sindicato de Enfermería, SATSE, en la provincia de Las Palmas. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Este tipo de agresiones, qué pasa? ¿Que está a la orden del día? ¿Está aumentando? ¿Están percibiendo ustedes que hay más que antes?
Sí, no, eso sin ningún tipo de duda. ¿Sí? El aumento es especialmente significativo en los últimos años, que te digo, cada año va a más. De hecho, se ha incrementado en el último año un alarmante, a mi juicio, 75% el tema de las agresiones al personal de enfermería. Somos el colectivo que más agresiones de diferente índole sufre en el ejercicio de nuestra actividad profesional.
¿Y a qué lo achacan ustedes?
Bueno, las razones diversas. Principalmente puede ser lo tensionado que está el sistema, lo agobiante que puede llegar a ser trabajar en determinados servicios, sobre todo en los servicios de urgencias, por la saturación, etcétera, etcétera. Si bien, más allá de estas causas de tensión del sistema que son evidentes, pues evidentemente no se puede justificar nunca una agresión.
No, desde luego, pero me llama la atención que casi se haya doblado el número de agresiones al colectivo de enfermeros. Y no sé cuál puede ser la razón, quizá la saturación, el descontento con el servicio, la situación, el estado de nervios en el que pueden encontrar muchas personas.
Una posibilidad, Roberto, es que los enfermeros están en primera línea.
Sí,
claro, pero siempre han estado ahí, ¿no, Juan?
Sí, es cierto, pero sí que es verdad que, bueno, es decir, lo vemos también en los últimos años, y de hecho eso ha sido también bandera nuestra a la hora de denunciar la situación. Los servicios de urgencia, sobre todo de los grandes hospitales, centros de salud, están por momentos absolutamente desbordados. De hecho, ahora ya muchos nos tememos que con la llegada del otoño ocurrirán estas desagradables escenas de pacientes en camillas, en los pasillos, en las zonas aledañas al servicio, y evidentemente eso es un caldo de cultivo, un ecosistema que evidentemente tensiona mucho el ambiente, tanto de familiares como de pacientes.
O sea que la saturación, el aumento de personas en este servicio es lo que ustedes consideran que está provocando esta situación. Carlos, tú lo percibes en tu día a día. Tienes que atender a más gente, a mayor número de personas en el mismo tiempo, en el mismo horario que tienen o que tenían antes.
Efectivamente, Roberto. Básicamente lo estaban comentando y ahora el compañero Trenzado. Es que todo apunta prácticamente a los mismos factores, y no hemos hecho un estudio y no lo podemos, digamos, acertar, ¿no? Es decir que exactamente esos son los motivos, pero ya le puedo garantizar que la saturación del servicio es constante. Eso lleva a que los usuarios, evidentemente, el tiempo de espera sea mucho mayor. A nadie le gusta estar sentado esperando o en una camilla, claro, Esperando más tiempo del que, bueno, ellos consideren, ¿no? Entonces eso hace que, pues, los usuarios estén frustrados, estén más a disgusto. A nadie se le escapa que la sociedad hoy en día está más crispante, digamos, más tensa, pues ya sea por la situación, no sé, económica, política, social, la que sea. Y en concreto, el servicio de urgencia del Hospital Insular viene arrastrando una problemática de saturación importante, que evidentemente eso hace que el personal en general, pues evidentemente, a gusto no está. Entonces, claro, Pues es un caldo de cultivo en que tenemos a profesionales que pueden que estén menos tolerantes o que estén un poco más tensos de lo habitual por la saturación, y los usuarios tanto de lo mismo, en tanto en cuanto los tiempos de espera pues son bastante elevados, pero por la saturación. Entonces,
mira, un oyente nos envía una pregunta que puede ser pertinente, Juan, por lo que estaban comentando Carlos y tú, y es si la mayoría de las agresiones son de personas pues que son toxicómanos, ¿no? Que tienen algún tipo de dependencia en este sentido y que a lo mejor de alguna manera tienen la conciencia alterada.
Evidentemente, la potencialidad de que ocurra una agresión en este tipo de usuarios es mayor, eso es evidente. Pero no creo que tampoco sea especialmente...
Pero no solo, es decir, hay otro perfil, claro.
Efectivamente, no, es decir, lo apuntaba también Carlos, la frustración, los tiempos de espera, la propia educación de la gente, es decir, son muchos factores los que convergen en que al final, pues, ya no solo agresiones a lo mejor del calado de la que ha recibido Carlos, que bueno, que es la agresión física, que es muy desagradable, sino ya incluso lo que es el día a día, el desprecio, la agresión verbal, que también está al orden del día y que parece que normalizamos, a mi juicio.
Por ahí iba a apuntar yo también la mala educación, algo tan elemental como ser educados, ¿no?
Sin duda. Son muchos factores, pero sí que es cierto que hay momentos en los que se corta el ambiente y la tensión en los servicios de urgencia, y yo creo que no merecemos el colectivo de enfermería, en concreto, que hemos estado en primera línea en tantas situaciones tan desagradables, trabajar con esa presión y trabajar con ese temor. Y por eso nosotros siempre estamos con, pues, abanderando campañas de información, de concienciación, e intentando presionar un poco a las gerencias para que fortalezcan los protocolos y se endurezcan un poco, pues, las medidas contra este tipo de situaciones.
Claro, esto de la educación es preocupante, ¿no, Jaime? Porque nos podemos imaginar a dos generaciones anteriores, a una anterior, yo qué sé, la generación de nuestros padres, o sea, esto sería inconcebible. Ya no digo agredir, insultar al médico, al enfermero, ¿no?, que nos está atendiendo. O sea, que hay algo ahí que está ocurriendo de un problema social, de falta de educación, de frustración generalizado, sí, de lo que sea, o de falta de paciencia, ¿no?
Y es verdad que el paisaje es otro, porque ahora la tensión es mayor, es mayor el número de gente que acude a urgencias, etcétera. Pero hay cuestiones básicas que hay que reivindicar, como es algo tan básico como ser educado en todas las situaciones, también cuando se da urgencia.
Sí, es tremendo. Es tremendo. Mira, tengo aquí un dato que bueno, que lo refleja, es un dato del Servicio Canario de Salud, Juan. De 296 agresiones registradas en 2022, en 2023 subieron a 431. No sé cuántas irán ya ahora en 2024, si lo tienen contabilizado, pero claro, hay un aumento enorme en este tipo de comportamiento.
No, las cifras vistas así son absolutamente alarmantes. Y ten en cuenta, y esto es importante, que esas son las que se constatan, las que se denuncian. Claro. Porque no todas se denuncian, y además cometemos, a mi juicio, como te dije antes, el error de algunas de ellas, sobre todo la de índole verbal, normalizarlas como, bueno, esto parte de esto va en la profesión y es parte del día a día. Y eso, claro, ni es siquiera se denuncia.
Es que si no, Carlos, les van a tener que poner un segurita cada vez que estén atendiendo a alguien, que le estén poniendo unos puntos o que esté esperando en la sala de espera,
¿eh? Sí, vamos a tener que convertir urgencias como si fuera un banco, ¿no? Que hay una puerta, sí, una contrapuerta y segurita, sí, la verdad que...
Una comisaría.
Sí, sí, sí.
Total, también.
Tremendo, es tremendo.
También es algo tremendo, sí.
Bueno, Carlos, que se recupere de sus heridas. Gracias por contarnos lo que le ha pasado. Y Juan, vamos a ver si un poquito de todo, si un poquito de paciencia, un poquito de educación colectiva no viene mal, y que también, por otro lado, este servicio, pues, consiga la gente, el personal que realmente necesita, ¿no?, para prestar servicio a una demanda cada vez mayor. Muchas gracias a los dos.
Bueno, gracias, Roberto.
Un saludo. Muchas gracias, Roberto.
Buen día.
Yo, Jaime, de esto lo que más me preocupa es precisamente esa sensación de que es que cada vez hay menos paciencia y cada vez nos estamos volviendo más maleducados.
Vamos a ver, cuesta decirlo, pero es que esa es la realidad. Es decir, será por la presión, porque en determinados ámbitos hay, pues, es una tensión ya casi estructural. Pero eso hay que corregirlo con campañas y con medidas, en su caso, ¿no?
Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Enseguida hablamos con la alcaldesa de Arona, de esas fiestas que están celebrando en esta localidad, de la actualidad en este municipio. Y también les contamos cómo va la agenda del día. En un momento.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl Canarias, el kilo de cabeza de lomo de cerdo por 4,45. Ahorras un 18%. Y 350 gramos de entrecot de novillo corte fino por 3,85. Ahorras un 20%. Lidl Canarias marca la diferencia.
¡Arrola, aventureros! En el Centro Comercial Atlántico Vecindario estamos de aniversario del 1 al 12 de octubre. Embárcate en una aventura pirata en busca del tesoro perdido. Con talleres para los más pequeños, espectáculos y una ruleta con premios que te dejarán boquiabierto. ¡No te pierdas esta travesía inolvidable!
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y